RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la profesora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. Además, aprovecho este espacio para enviar un saludo muy especial a los oyentes de la radio universitaria de la Universidad Santiago de Cali. Para el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante, que es la continuidad del programa anterior, que es la segunda parte del tema del mundo del trabajo al 2030, en donde nos vamos a centrar especialmente en el desarrollo tecnológico actual.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo y un cordial saludo a nuestra audiencia de la Radio USC Universidad Santiago de Cali. Sí, Germán, como lo indicas, vamos a continuar con la segunda parte del tema del mundo del trabajo al 2030 que estuvimos trabajando en el programa anterior y lo abordaremos desde la óptica del desarrollo tecnológico actual, hablando de la urbanización rápida, de cómo es el desarrollo de la inteligencia digital y artificial y cómo cambia esto el mundo de trabajo y las dinámicas emergentes que van dando forma a nuestro destino. Para el desarrollo de eso, entonces, pues vamos a ir abordando cada uno de estos temas de manera alterna y recordemos que ya habíamos venido trabajando aspectos que tienen que ver cómo se ha venido desarrollando este estudio elaborado por la PricewaterhouseCoopers acerca de esos mundos de trabajo y de lo que espera la gente en diferentes partes del mundo, de una encuesta que hicieron en varios continentes acerca de las expectativas que se tenían del futuro del trabajo y de cómo se desarrollaría esta mano de obra y estas nuevas dinámicas en la sociedad. Entonces, en estos próximos 8 años que nos esperan, pues vamos a estar ligados a esa adopción tecnológica y a esos nuevos cambios tecnológicos y esas nuevas dinámicas de trabajo mediadas por la tecnología. Y allí surge un especial interés en el desarrollo de lo que son los centros urbanos, pensando entonces que hay una tendencia que habla de una urbanización rápida con un aumento significativo de la población mundial. Recordemos que habíamos hablado de que hay unos procesos de migración que se han venido desarrollando y de que países conocemos desarrollados o en otros términos del primer mundo, pues su población está envejecida y entonces pues ya no es activamente para laborar. Entonces en ese envejecimiento de la población pues se dan unos procesos migratorios de la gente de países emergentes, de los jóvenes de países emergentes y que de alguna manera llegan a vivir a esas ciudades porque les están generando otro tipo de oportunidades de acuerdo con las expectativas que tienen. Entonces, en ese orden de ideas, para el 2030, la ONU proyecta que 4.900 millones de personas estarán concentradas en estos centros urbanos y que para el 2050 la población urbana habrá aumentado en un 72%. Ya muchas ciudades del mundo son grandes y cuentan con un PIB mucho más grande que muchos otros países, pues medianos que existen en nuestro globo. Y en este nuevo mundo, pues las sociedades se convierten en agentes importantes para el desarrollo tecnológico y para la generación de empleo y la interconexión adaptada como de alguna manera al uso de lo que se conocen como ciudades inteligentes. Entonces vamos a tener de alguna manera la articulación de la tecnología a los servicios de las ciudades. Entonces, pues ya hemos probado, hay algunos elementos que tienen que ver con la semaforización, con elementos que ya hoy en día tenemos como para, de alguna manera, establecer las rutas y los tiempos en los que se mueve el transporte público y en qué momento, en qué minuto, en qué segundo va a abordar el transporte a un paradero, pero se va a ir incrementando aún más y vas a utilizar realidad aumentada e inteligencia artificial para, de alguna manera, de acuerdo con los planteamientos, hacer las ciudades más inteligentes, más seguras en el manejo de las basuras, en el manejo de las mediciones de ambiente, entonces las mediciones de cuán contaminado o no está el aire. Entonces eso, pues, de alguna manera va a convertir que las ciudades, pues, sean urbanizadas más rápidamente, tengan una alta densidad poblacional y estén adaptadas a estos cambios tecnológicos.
Pues sí, como lo comenta profesora Andrea, es evidente que con el paso de los años hay una gran concentración de grandes masas humanas en ciertos puntos de la Tierra, lo que nosotros identificamos como las ciudades. También es claro que para el desarrollo laboral de la sociedad en estas nuevas ciudades o en este nuevo contexto de la ciudad contemporánea, es importante tener presente los cambios tecnológicos que generan nuevas dinámicas del trabajo. Por lo tanto, para el desarrollo de los centros urbanos en los próximos 10 años, de acuerdo con el estudio referenciado, se develan o se esperan unos cambios muy importantes como los que ya se referencian, problemas o estrategias para la movilidad electrónica aplicada para un mayor monitoreo y dinamización de los desplazamientos de los seres humanos dentro de las ciudades. También el manejo de los residuos líquidos y sólidos que generan los seres humanos en supervivencia en estas ciudades. Todo este contexto ha conllevado a una reflexión muy importante, que es importante tener claro que estas ciudades se están adecuando y se están ajustando y se le están implementando nuevas tecnologías que nos permitan unas ciudades más amables y que permitan el desarrollo de las personas. También tener en cuenta que en este momento ya existen ciudades que su PIB, que la generación de la productividad que estas tienen, es mucho más grande que el PIB de algunos países. Por lo tanto, todo este contexto y todo este collage de cosas nos hacen reflexionar sobre cómo va a ser la ciudad del futuro y su importancia en el desarrollo del trabajo para las personas contemporáneas. Perfecto, entonces, Andreita, vamos a seguir con el siguiente tema.
Sí, Germancito, pero vamos a hacer un corte de economía en breve y ya regresamos.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando el desarrollo del mundo del trabajo al 2030. Ya hemos abordado unas temáticas, ya contamos cómo va a haber una urbanización, pues, muy rápida. Y ahora vamos a entrar a cómo se da el uso de la inteligencia digital, de la inteligencia artificial, de toda la tecnología digital y cómo esto afecta el cambio que se está dando en los puestos de trabajo, Germán. Entonces, ¿cómo se está desarrollando este aspecto?
Bueno, en relación con el tema de la inteligencia digital y artificial, es evidente que esto está cambiando hoy en día el mundo del trabajo. Toda vez que vemos una evolución muy acelerada de la ciencia en estos temas. Por lo tanto, el potencial de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial nos sirven para observar y sustentar el crecimiento del mundo. Además, si llevamos eso al contexto del trabajo, podemos observar que las relaciones de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, pues es ilimitado. Hoy en día ya juegan un papel esencial en el desarrollo en cuanto al mundo del trabajo. Por ejemplo, básicamente podemos observar que hay un emparejamiento de habilidades con el empleador, con los capitales, con los inversionistas y los consumidores, con los proveedores. O sea, que se van emparejando habilidades en muchos contextos. Todo esto para manejar temas de información, temas de conocimiento de producto, temas de celeridad del desplazamiento de las entregas en un momento determinado. Por lo tanto, vemos que esta capa de plataforma aporta una cadena de valor digital y mercantilización y automatización del Black Office, pero viene con advertencias. Si bien puede crear un próspero mercado, porque eso se observa, puede crecer hasta hacerse cargo de toda la economía del sistema. Y con la presencia o la omnipresencia de la plataforma, viene la vulnerabilidad a ciberataques o manipulación a gran escala. Entonces, allí en un momento determinado, sería muy complejo identificar las posturas dominantes de los mercados, cosa que es interesante, pero de una vez es preocupante para el mercado. Por lo tanto, estrechamente vinculado al digital están los datos, como los gobiernos, las organizaciones e individuos deciden compartirlo. Usarlo es clave para todos nuestros mundos, incluso el más centrado en el ser humano. Vemos allí nuevamente que la información que se capturan por los diferentes medios puede hacer vulnerable en un momento determinado todo un mercado y nos puede conllevar a que en un momento determinado este pueda ser utilizado a favor de unos o a favor de otros. Finalmente, la inteligencia artificial, los asistentes digitales, los chatbots y las máquinas de aprendizaje que entienden, aprenden y luego actúan con base a esa información, es útil pensar en diferentes niveles de la inteligencia artificial, pues podríamos identificar claramente tres niveles. Uno sería la inteligencia asistida, otro la inteligencia aumentada y otro la inteligencia autónoma. Quiero referirme en primera instancia, profesora Andrea, en la inteligencia asistida. Básicamente, la inteligencia asistida, ampliamente disponible en la actualidad, mejora lo que la gente y las organizaciones ya están haciendo. Un simple ejemplo. Frecuentemente en los antiguos a los automóviles hoy en día cuentan con dispositivos como GPS, programa que ofrece direcciones a los conductores y se ajusta a las condiciones del cambio. Entonces vemos cómo este sistema de inteligencia asistida en un momento no es útil para ser más eficiente en nuestros desplazamientos, más que todo. Sobre todo ahora que hemos venido hablando, profesora Andrea, del crecimiento de las urbes, de las ciudades. Entonces, si esa dinámica va a continuar durante los próximos años, indudablemente los sistemas de navegación urbanos son muy útiles. Pues actualmente se maneja en los automóviles, pero también ya hoy en día hay GPS que pueden ser utilizados de manera directa por peatones que se encuentran en sus celulares o en aquellas personas que se movilizan en bicicletas o patinetas eléctricas, que son elementos de desplazamientos utilizados por la sociedad y por la clase trabajadora en distancias inferiores a 10 kilómetros en su gran mayoría. Eso no quiere decir que no existan personas que de pronto se desplazan a mayores distancias, pero necesitan siempre sus elementos de georreferenciación para que les ayuden en sus desplazamientos. Otro elemento de la inteligencia artificial es lo que se ha comentado que tiene que ver con la inteligencia aumentada. Por lo tanto, podemos observar, básicamente, profesor Andrea, que emergentemente hoy ayuda a las personas y a las organizaciones para hacer cosas que de otro modo no podrían hacer. Por ejemplo, las empresas de viajes compartidas en automóvil no podrían existir sin la combinación de programas que organizan el servicio. O sea, ya vemos sistemas de contratación privada, de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, profesora Andrea, ¿algún comentario frente a la inteligencia aumentada?
No, Germancito, básicamente que esta inteligencia permite que se haga una interacción mucho más cercana con las características y las realidades del mundo. Digamos con la otra inteligencia, que es la inteligencia autónoma, Germán.
Ah, bueno, la inteligencia autónoma en desarrollo para el futuro establece máquinas que actúan por sí solas. Un ejemplo de estas serán vehículos autónomos cuando entren en uso extendido. ¿Esto qué significa? Ya hay algunos avances por algunas empresas que a través de algunos sistemas de navegación unidos al famoso desarrollo GPS, pues permite que existan vehículos que se puedan desplazar de un punto A a un punto B sin la necesidad de la intervención del ser humano. En la medida que esto comienza a ser más efectivo, mucho más seguro para el ser humano, pues va a ser muy interesante para su desarrollo con el paso de los tiempos.
Sí, Germán, el desarrollo de la inteligencia artificial pues va a favorecer muchísimo pues las interacciones que tenga el ser humano y el desarrollo de pues mejoras en su calidad de vida de acuerdo con la visión y la perspectiva que se tenga de ese futuro, pero pues también hay que tener una línea de ética en la aplicación y el desarrollo de esta inteligencia artificial. Vamos entonces al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con el desarrollo de los mundos del trabajo y ahora vamos a sumergirnos en esas dinámicas emergentes que van a dar forma a ese destino que nos espera en el 2030. Entonces, Germán, ¿cuáles son esas tendencias que van a dar contexto a esos escenarios, a esos mundos futuros que nos esperan?
Profesora Andrea, podríamos hablar de algo que denominaríamos dinámicas emergentes que dan forma a nuestro propio destino. Por lo tanto, las megatendencias proporcionan el contexto para mundos futuros, pero no dictan su forma o características en un momento o punto específico en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que queremos significar es que las tendencias se van dando de una manera paulatina con el paso de los años. No decir que en el 2030 se va a generar un comportamiento del ser humano de esta forma, no. El ser humano, como su devenir histórico lo ha demostrado, él va evolucionando de una manera pausada y de acuerdo con las contingencias del tiempo y el avance de la tecnología. ¿No es cierto, profesor Andrea?
Claro, Germán, las cosas no se dan de un día para otro y todo va teniendo como una trazabilidad y un desarrollo y evolución a medida que se van dando diferentes interacciones y dinámicas de los seres humanos con pues, los retos a los que se enfrentan, con las oportunidades y con las adopciones tecnológicas a las que también nos vamos a ver enfrentados. Nos van a presentar también disrupciones en la forma en la que vemos y observamos la realidad del mundo.
Perfecto. Por lo tanto, esas megatendencias básicamente determinarán los mundos en los que se desarrolla el futuro del trabajo. O sea, algo que tenemos que tener claro hoy en día es que el trabajo va a ir evolucionando y que esas tendencias van trazando como unos linderos, unas líneas, unas directrices dentro de los cuales se va a comportar esta evolución. También el sentimiento público y su impacto es difícil de predecir. Cuando hablamos del sentimiento público, es la percepción o la aceptación o el rechazo frente a estos cambios. Por lo tanto, todo esto está afectando la cultura, la historia y muchos otros factores locales en los seres humanos. Durante los últimos años se han observado cómo el sentimiento del público puede afectar radicalmente el enfoque de una nación en el espacio de una elección única o referéndum sobre un tema específico. Puede ser un tema laboral, un tema regulatorio, tema social. Por lo tanto, vemos que allí todo esto se puede ver afectado y puede tener incidencia en la decisión global de un público determinado. Pero no hay duda que los gobiernos y el sentimiento público influirán por esta razón los escenarios, incluyen las dinámicas humanas que presentan el efecto de tira y afloje entre el sentir colectivo y el individual y la integración frente o versus a la fragmentación. O sea, vemos que esta relación de lo público y vemos también esta relación de lo que tiene que ver con los gobiernos tiene unos efectos que son de características de lo colectivo y también tiene unos efectos en el impacto individual, que es lo que hace que puedan ser direccionados o puedan participar de una manera clara en una elección o en un referéndum. Igual pasa en el proceso de la integración y la fragmentación de eventos y de conceptos. Por lo tanto, eso nos hace que es importante que hablemos del colectivismo versus el individualismo. Ahí viene una pregunta. ¿Prevalecerá el yo primero o las sociedades trabajarán juntas a través de un sentido de responsabilidad social? ¿Cuál es el papel del gobierno en el equilibrio de una economía fuerte con los intereses de su pueblo, regiones y países e incluso ciudades? Inevitablemente tendrá una visión diferente sobre el nivel necesario de la intervención del Estado. Pero allí hay una alta preocupación de cómo van a ser estas relaciones, cómo se van a manejar, ¿sí? Si estas relaciones van a corresponder a qué tipo de interés. Por lo tanto, ya hay esa pregunta y pues allí habría una reflexión del modelo económico de que va a chocar entre los estados liberales o los estados intervencionistas o intervencionistas en la economía. Se puede prever, por ejemplo, un colectivismo extremo, donde predomina la justicia y la igualdad. El bien común prevalece sobre la preferencia personal, desdibujando la individualidad. Eso se puede presentar. Se podría prever el individualismo extremo, donde el yo primero gobierna. Se centra en un enfoque en los deseos individuales. Una respuesta al infinito con opciones disponibles para los consumidores soportando el egoísmo, perdiendo el sentido del otro y su importancia en la sociedad. Entonces, es algo muy interesante que se puede observar. También podemos hacer algunas referencias frente a la integración, lo relacionado, la integración frente a la fragmentación. Por lo tanto, haríamos la pregunta, ¿la tecnología digital marcará inevitablemente el final de las grandes compañías? ¿Qué opina la profesora Andrea?
Bueno, Germán, esto tiene que ver mucho con cuál es la disrupción que está, de alguna manera, desarrollando la tecnología y que esa tecnología ha permitido que pequeñas empresas aprovechen esa información, esos datos, esas habilidades para poder, pues, suplir unos servicios y no solo eso esté disponible a las grandes organizaciones. Entonces, mediante el uso de la tecnología, lo pequeño se vuelve grande, se vuelve poderoso y permite que entonces las grandes empresas reduzcan de una manera drástica sus costos de trabajo, de desarrollo, de manufactura, digámoslo así, y de alguna manera pues sean más eficientes. Las organizaciones entonces van a ser más productivas, con menos personal, porque hay un desplazamiento de esa mano de obra por la tecnología y expanden sus operaciones a través del desarrollo y la aplicación de esa tecnología sin invertir grandes cantidades significativas de dinero. Entonces ahí nos enfrentamos a algo que es la integración corporativa, que es cuando las grandes empresas o los grandes negocios gobiernan absolutamente todo y se vuelven mucho más influyentes, tienen influencia hasta sobre las naciones a la hora de desarrollar esos mercados y la comercialización. Y también nos enfrentamos a algo que se denomina la fragmentación empresarial, donde lo pequeño también se vuelve poderoso y las grandes empresas pierden dominio porque gracias a la tecnología las pequeñas pueden desarrollar disrupciones para suplir ciertos espacios de mercado que las grandes empresas no pueden suplir, pero que existe esa necesidad. Entonces, nos vamos a enfrentar a ese tipo de escenarios, dada esa pues transferencia tecnológica y esa adopción tecnológica que está jugando un papel central. Y allí vale la pena hablar y abordar de cuál va a ser el papel de la mano de obra y del ser humano en la adopción y de desarrollo tecnológico, porque seguramente va a haber desplazamiento de esa mano de obra y pues de alguna manera cambios en la manera de interactuar en el trabajo, como un desplazamiento porque los puestos de trabajo se van a acabar o ya van a ser desarrollados por la tecnología. Y es en ese contexto entre lo colectivo y lo individual y entre lo fragmentado y lo corporativo que este estudio plantea algo que son los escenarios de los cuatro mundos de trabajo al 2030, Germán, y pues esto es todo en relación a cómo será ese mundo de trabajo y ya más adelante en la siguiente emisión abordaremos esos cuatro mundos de trabajo.
Perfecto, profesor Andrea, es evidente que allí surgen cuestiones, los gobiernos, el individualismo y lo que tú acabas de precisar del corporativismo de las grandes empresas y cómo va a ser esta incidencia en el tema laboral. Algo que debemos tratar de entender, el ser humano debe comprender, es que la tecnología nos debe servir para un mejor vivir. Entonces es donde todas estas reflexiones son muy válidas.
Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve el día de hoy. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.